Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la muy fría Ciudad de México. Ahora se hace mucho frijolito, Ahora, para mi total beneplácito, es lo que me encanta que haga frío, disfruto mucho el frío. Soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera, y bueno, hoy Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, con quien vamos a hablar, regresando al corte a las 8:15, enunció, ya lo había dicho desde la mañanera la semana pasada, pero hoy ya se dieron a conocer, esto es ya prohibición total de venta en todas las tiendas de las escuelas de los productos chatarra. ¿Y qué entendemos por productos chatarra? Todos los que están envasados y tienen un etiquetado nutricional, porque ahora todos los productos envasados, todos, las papas, el pan, todo, los incluso los que tienen productos keto, las dietas de cetosis, los que no tienen azúcar, los que sí tienen azúcar, todos tienen un etiquetado y todos se prohíben, los poquitos saludables, los muy saludables y los muy no saludables. No es los que tengan tres etiquetados, son todos. ¿Qué sí se va a vender? Que ahorita vamos a platicar después con Mario Delgado. Pero un lado, agua y refrescos. ¿Por qué? Porque no hay bebederos en las escuelas. Mario Delgado hoy dijo que se debe al neoliberalismo que no fomentó, o más bien dicho que fomentó que hubiera productos chatarras en las escuelas. La verdad es que sí hubo uno que otro intento, pero ninguno fructificó. Ahora se supone que sí se van a prohibir totalmente. Pero dos cosas. ¿Cómo es posible que en 6 años de gobierno de Morena no hayan podido instalar bebederos por lo menos en la mitad de las escuelas del país? No los hay. Entonces, como no los hay y no puede dejar que los niños se mueran de sed, pues entonces van a permitirles que se vendan refrescos y bebidas azucaradas. Y luego, la industria, y yo no la voy a defender, porque yo sí estoy convencida de que estos productos, y mírame a mí, yo digo que está mi caso, mi ejemplo, que yo fui obesa mórbida durante más de 30 años, los productos chatarra sí engordan, sí te generan una adicción tremenda, y sí es muy difícil romper esta adicción, muy difícil. Entonces sí estoy a favor de que en las escuelas no se vendan, eso sí, que los niños se acostumbren a comer cosas saludables. ¿Qué les van a dar? ¿Pepinos, zanahorias, palitos de qué? ¿O les van a dar tortas ahogadas? ¿O les van a dar chilaquiles llenos de crema? ¿Qué es lo que les van a dar? Porque para ser saludable tenía que darle lechuguita, pepinito, jitomatito. ¿Eso qué es lo que nos obligan a comer los que estamos a dieta? Y productos bajos en azúcar, y esos no se van a, eso sí también se prohíbe. Entonces a mí me parece que la idea es buena. ¿Y qué vas a hacer si una mamá le pone en la lonchera al niño 3 chocorroles o gansitos o papas fritas? No los puedes pedir, no le puedes obligar a los padres a que le manden pepinillos a sus niños, Pueden meter en la lonchera lo que ellos quieran. Entonces, se requiere educación, se requiere educación a los padres, se requieren clases de cocina. No creo que es tan barato mandarles frutitas con yogur y a granola, No, y además la frutita con yogur y algún yogur y alguna granola puede engordar más o que muchos otros productos etiquetados. ¿O no, Marco Mares? Buenas noches. Con eso,
¿qué tal?
Te
¿cómo
saludo.
Estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues yo tampoco voy a defender a la industria alimentaria, que hay que decirlo, es una industria muy poderosa y a nivel internacional se viene librando exactamente la misma guerra. Han sido señalados, acusados por instituciones no gubernamentales, organizaciones de análisis especializado sobre el tema de la alimentación chatarra, como los responsables de una gran cantidad de enfermedades que están generando muchas muertes a nivel internacional, aquí en México también. Y por supuesto, yo también considero que es el espíritu de la intención de esta iniciativa gubernamental, me parece correcta, me parece muy buena, pero también me parece difícil de implementar. ¿Por qué? Porque está enraizada en la cultura mexicana los malos hábitos alimenticios. Tú puedes voltear a donde quieras, por donde vayas, y está lleno de comida chatarra formal, es decir, la comida industrializada que formalmente se vende en los establecimientos comerciales, e informal, es decir, aquella que se expende en las calles y que pues también genera una gran cantidad de problemas en cuanto a malos hábitos alimenticios. Este fin de semana yo tuve la oportunidad de estar en un lugar en donde desafortunadamente desde muy temprano, tipo las 8 de la mañana que salí, iba a caminar, en algún lugar había ahí una gran cantidad de puestos ambulantes y venden ahora este tipo de cosas que son una mezcla verdaderamente llamativa, en donde cortan las bolsitas de los productos industrializados a la mitad y los usan como charola y encima les ponen tremendas cantidades de salsa, de cueritos, con todas las mezclas que te puedas imaginar. Y tú dices, no, qué barbaridad. Esta cultura está muy enraizada en los hábitos alimenticios de una gran parte de la población mexicana. De acuerdo con el INEGI, entre el 97 y el 98% de las escuelas expenden comida chatarra. Así es de que yo creo que llevarla adelante, cambiar la cultura de los mexicanos, va a costar mucho trabajo, coincido contigo, Mari Carmen, no necesariamente va a ser más barato, no necesariamente va a ser inmediato, llevan mucho tiempo intentándolo, lo que hoy se está buscando prohibir ya está prohibido, ya está en la ley, ya está en la reglamentación, pero ojalá que funcione, ojalá que sirva, porque sí es un medio ambiente obesogénico, como dicen los expertos. Y bueno, por otra parte,
intenta ir al cine, Marco,
sí,
y comer saludable. O sea, tú ve a ver una película y pregúntame qué te puedes comprar en el cine que no engorde.
No hay nada.
Todo echado. O te llevas tu barrita sano, de nada. Proteína, o te llevas tus pepinos, o te llevas tu jícama tú mismo, o te llevas una manzana, porque en el cine no hay absolutamente nada.
Sí.
Entonces, imagínate si es un niño que ve alrededor todo el mundo comiendo palomitas, hot dogs, y el niño ahí sin comer nada porque la mamá se le olvidó comprar la manzana.
Sí.
Pues no se puede.
No hay nada, no hay absolutamente nada que sea saludable prácticamente en ninguna parte. Tú vas a las tiendas de conveniencia, vas a las tiendas de los estanquillos, vas a cualquier lugar y tú estás repleto de este tipo de comida, y como dicen los expertos que están en contra de este tipo de alimentación, pues es una tendencia a nivel internacional, a nivel mundial, y aquí en México se ha exacerbado de tal manera que no hay lugar, por remoto que sea, que no haya comida chatarra, y eso pues va en contra de la salud de los mexicanos. Pero por otra parte, Mari Carmen, te mencionaba, hay una nota bien importante que se está difundiendo y es un análisis de BBVA que está señalando que los inversionistas están pausando los proyectos en México para ver qué avances se registran en torno a la reforma al Poder Judicial, esta reforma que sigue generando muchos chispazos entre distintos sectores del gobierno y los trabajadores, los jueces del Poder Judicial, el desacato que se ha dado por parte del gobierno mexicano, de la presidenta de México, respecto de esta orden para que se elimine de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pues es un tema que trae como mucha incertidumbre,
mucho nerviosismo. Yo hoy tuve la oportunidad de comer con un empresario que no voy a balconear su nombre, no lo voy a balconear, pero es un directivo de una empresa importante, grande, que lo vimos el lunes en Palacio Nacional, que salió muy entusiasmado del discurso de inclusión, del diálogo de Claudia Sheinbaum. Hoy que comí con él, me dijo, estoy muy preocupado. Le dije, pues ya sé, 5 días estabas muy entusiasmado. Me dijo, es que esta decisión de Claudia de desacatar la orden del juez, de la jueza de Veracruz, de además echarle encima a la judicatura y de decir que ella es el pueblo y que ninguna jueza está por encima del pueblo, pues es sumamente preocupante, porque entonces, ¿qué juez va a gobernar? Si ella, si Claudia Sheinbaum va a decidir quién es el pueblo, que eso a mí también parece muy preocupante. Claudia dice que ella solo negocia, bueno, Claudia Sheinbaum dice, yo solo negocio con el pueblo. ¿Quién es el pueblo? O sea, los candidatos, los legisladores de oposición, cuya mayoría también fueron electos, los que los elegimos, que somos marcianos, somos chinos, somos españoles, no formamos parte de los mexicanos. ¿No debería Claudia Sheinbaum gobernar para todos los mexicanos, al ostentarse como representante del pueblo, que solo negocia con el pueblo y que nadie puede estar encima de los decidos de la, ni siquiera ningún juez por encima del pueblo? Pues entonces dices, ¿y entonces qué tipo de justicia va a ser esta? ¿Ella va a decidir que es justo y que no es justo? ¿Ella va a decidir que es pueblo y que no es pueblo?
Pues sí, la verdad es que resultaron anticlimáticas las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando pues abiertamente ahí ante los empresarios de México y Estados Unidos dijo que la reforma judicial pues era positiva para México, que ella como presidenta de México no buscaba controlar al Poder Judicial y que no se iba a cerrar la puerta a la democracia, cuando en la práctica veníamos viendo cómo todo el aparato gubernamental pues estaba funcionando, toda la maquinaria político-partidista, el partido en el gobierno, venían haciendo todo lo necesario para que avance lo relacionado con la reforma judicial, y finalmente cuando se topan con esta instrucción de la jueza de que se baje del Diario Oficial de la Federación, caen en desacato y llama la atención y preocupa mucho.
Y bueno, por otro lado, el otro tema le tiene que ver con el tipo de cambio. El dólar interbancario en 16.96 pesos, el dólar a ventanilla pues arriba de los 20 pesos, intradía, como le dicen los expertos, los que maneja durante la jornada, el dólar interbancario llegó a cotizar arriba de 20 pesos. ¿Qué está pasando aquí? Pues por un lado las amenazas de Donald Trump contra México, que aunque no se materialicen, pues se asustan, porque va arriba de las encuestas. Y por el otro lado, la posibilidad de que la Fed no baje tan rápido las tasas de interés, pues eso está poniendo muy nervioso a los mercados. De aquí al 5 de noviembre se va a poner igual o peor.
Se va a poner muy, muy nervioso el mercado, como lo ha estado registrando en los últimos días, y con las encuestas que están avanzando, que podría ganar Donald Trump. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, mientras hacemos el enlace con Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, déjame decirle que hoy el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo declaraciones que, al menos a mí, ternurita, ¿no? Dice que no está cancelado el proyecto de Tesla en Nuevo León. No han puesto ni media piedra, pero no está cancelado. Está en pausa, igual que el del BYD, esperando a ver qué gana. Entró ahorita, le decimos, pero no está cancelado, está media, no se va a hacer. Pero bueno, vamos a ya tener en la línea Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Mario, qué gustazo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Bien.
Buenas noches, qué gusto saludarlos.
Gracias.
Hola, Mario, buenas noches.
Oye, Mario, pues en principio estábamos diciendo al principio del programa que yo estoy, y creo que Marco también, totalmente de acuerdo en que haya una prohibición a vender los productos chatarra. Tú sabes, Mario, me conociste cuando pesaba 100 kilos, que fue un oso para mí bajar de peso toda la vida. Y pues sí, los productos chatarra engordan, te generan adicción, todos. Y entonces qué bueno que se los prohíban. Tú hablabas hoy que se necesita pues una mayor educación. Y ahí te va mi primera pregunta. Bueno, 29 de marzo ya suspenden la venta, que no sé por qué, se supone que está suspendida, pero así, de todo alimento, de todo producto que esté empacado y tenga un sello nutricional, todos suspendidos, todos. No importa si tiene más o menos azúcares, todos suspendidos. Pero ¿qué sí se va a poder vender? Se va a poder vender tortas ahogadas, tortas de tamales, o sea, la vitamina T, torta, tortillas y tamales, ¿o qué se va a poder vender en las escuelas?
Bueno, a ver, la idea, bueno, sí es prohibir todo lo que tengan sello,
sí.
Mari Carmen. A ver, ¿por qué la idea de la prohibición? Es importante que analicemos bien, ¿no? Sí, bueno, ¿y por qué prohíben, no? Pues porque es un tema justamente de educación. O sea, los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sería muy incongruente que en clases tú estés enseñándole a los niños hábitos saludables en la alimentación, hacer ejercicio y demás, y que salgan al recreo y se encuentren en la cooperativa, en la tiendita, pues puro alimento chatarra. Porque los niños tienen la manera que desarrollen los hábitos, pues es que al tomar sus decisiones tengan a su alcance alimentos saludables, porque la calidad de la alimentación de las y los estudiantes no depende de ellos, sino de los alimentos disponibles en sus escuelas. Entonces, por eso no puede haber alimentos chatarra allá adentro. Lo más importante, sin duda, es la educación, es hacer conciencia. Los grandes aliados en esto, sin duda, son los padres y las madres de familia, que tengamos conciencia que somos uno de los países con mayor obesidad y sobrepeso infantil, y que eso tiene muchas consecuencias sobre la salud. Ahora, tenemos que entrar en este proceso, ¿no?, educativo. Sí tenemos nosotros pues una cultura sobre la vitamina T, como lo estás diciendo, pero no puedes entrar como a prohibir eso, ¿no? Tienes que empezar a construir esos hábitos para que se empiece a cambiar y tengas un balance en tu alimentación.
Claro.
Entonces, eso es un proceso, ¿no?, de formación de conciencia y de enseñanza también, Mari Carmen. O sea, no se los va a prohibir porque eso no va a funcionar. Tenemos la obligación de capacitar a todos los responsables de las cooperativas, justamente de eso que tú estás preguntando. ¿Qué sí se puede y qué no se puede? La idea es que transites pues hacia frutas, verduras, alimentos frescos de temporadas de la región, semillas, bebidas naturales, seguir las guías que elabora la Secretaría de Salud, los menús que elabora también la Secretaría. Entonces, que haya, las cooperativas no van a cambiar si no les dices por dónde, y esa responsabilidad tenemos que asumir como autoridad educativa. Ahora, los directores pues también tendrán la responsabilidad de que se cumplan estos lineamientos, y la apuesta importante es a la educación.
Claro. Mario Delgado, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Marco?
Buenas noches. Fíjate que bien y contento con esta iniciativa. Me llama mucho la atención. Creo que es bien importante. Sin duda hay una correlación muy clara que no se ha querido ver, o no la han querido ver los interesados, de lo que implica el consumo elevadísimo de los productos chatarra en México. Aunque desde su argumentación pues dicen que no es un solo alimento, que es cuestión de balancear los alimentos, la comida, que es cuestión de autorregularse, pero la realidad es que vivimos en un mundo en el que estamos invadidos, por donde quiera que veas, de alimentos chatarra, formales e informales, porque no nada más son los industrializados, sino también los informales. Hay también una gran cantidad de puestos. Tú puedes avanzar por toda avenida, por toda la avenida de Juárez, los sábados y domingos, y hay una gran cantidad de puestos de alimentos chatarra informales, de papas fritas sí, realizadas.
No, los productos a granel.
A granel.
Sí. Entonces, yo creo que no traen sello, pero son es lo mismo.
Igualmente.
Y hay algunos que ya es mucho llamarles alimentos, ¿no? Porque sí, el valor nutricional es cero y el contenido calórico es altísimo.
Sin duda.
O azúcares añadidos, o exceso de sodio, o exceso de grasas. En fin, insista, coincido contigo, estamos llenos primero de publicidad y de este tipo de productos por todos lados. Ve a una de estas tiendas rápidas que hay en todos lados, Marco, a un Oxxo, ¿sí?, a ver, trata de encontrar algo saludable.
No, ve al cine. Ve al cine con tu niño de 12 años o de 10 o de 8 que tiene problemas de obesidad.
¿Qué
le compras? Si no le llevas una manzana o tú no le llevas tu bolsita de pepinos, el pobre niño se muere de hambre porque no hay nada
ahí
saludable. Pero a ver, ahí, Mario,
ahí
¿qué va a pasar? Si la mamá o el papá le mete en la mochila 3 gansitos y 4 papas y además el niño lo vende, porque hay niños que son muy emprendedores desde chiquito, y ¿cómo? Sí. No lo puedes impedir, porque lo que, no, y luego si sí permites que se vendan las cacahuates del ejidatario de la esquina, ¿por qué no vas a permitir que se vendan los cacahuates de Maffer, los que no estén empanizados, los digo, como se dice, garapiñados, en los tostados? ¿Cuál sería la diferencia entre una bolsita de cacahuates de Maffer tostados y una de Don Juanito, que es el producto regional?
La regulación es igual para los empaquetados así y también los, okay, para los productos a granel.
Ah, perfecto.
O sea, habría la misma prohibición para los dos. Si son cacahuates, por ejemplo, que tienen exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, ¿no? Sí. Ahora, si una mamá pues le mete ahí la comida en la chatarra, en la mochila al niño, pues no, ni pues modo, no puedes, sí, hacer nada. Eso no se puede prohibir. Pero por eso te digo que aquí la apuesta importante es a la educación, a la conciencia. Y los grandes aliados tienen que ser los padres de familia.
Claro, Mario, ¿qué es lo que va a pasar para aquellos casos en donde no se atienda pues esta iniciativa, en donde pues transgredan y sigan expendiendo productos chatarra en las escuelas? ¿Qué va a pasar? ¿Hay sanciones?
Mira, esta es la gran diferencia de estos lineamientos, de que sí vienen directamente de una facultad en la Ley General de Educación. Nunca se había logrado que estuviera este tipo de restricciones en la ley. A partir de la reforma del 2019, en el artículo 75 de la Ley General de Educación, sí le da facultades a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, para hacer estas prohibiciones, por un lado, y la obligación de promover hábitos saludables. ¿Quién será responsable de que esto se cumpla? Los directores de las escuelas. ¿Quién puede intervenir? Incluso la COFEPRIS puede intervenir para hacer inspecciones. Entonces, digamos que a diferencia de los intentos que se hicieron en el pasado, hoy sí hay facultades y responsabilidades para poder hacer esto obligatorio.
Ahora, lo que se refiere al agua, y lo tú reconocías hoy, que no se puede prohibir la venta de refrescos y bebidas azucaradas si no hay agua. Ya son 6 años de la 4T. ¿Por qué no se invirtió? Yo sé que tú no eras secretario de Educación Pública, pero ¿por qué no se invirtió en bebederos? Y que hoy pudieras decir como secretario de Educación Pública, mira, ya tenemos el 50% de escuelas con bebederos.
Porque, a ver, Mari Carmen, se hizo un programa de inversión en infraestructura extraordinario. Se invirtieron más de 85 mil millones de pesos y se llegó a todas las escuelas primarias públicas del país con el programa de La Escuela Es Nuestra, donde los padres de familia decidían en qué se iba a invertir. Ellos tenían la libertad. Y bueno, la gran mayoría atendió principalmente temas de sanitarios, ¿no? Entonces, este programa se va a continuar y la gran mayoría va a tener oportunidad de estar 2 o 3 veces en esta administración, en ese programa. ¿Qué necesitamos hacer? Empezar a orientar para que las decisiones de inversión que la toman los padres de familia también atienda el tema de bebederos y agua potable. Sí. Y yo creo que tenemos la posibilidad de que al final de la administración, en una buena cantidad de escuelas, tengamos acceso al agua, claro, potable. Sí. Y ahí hay que hacer alianza también con las autoridades municipales, porque no basta con poner bebederos, tiene que haber agua en las escuelas o un sistema.
Sí, para, sí, sin duda. Mario, pues te agradecemos mucho, estaremos dándole, gracias, seguimiento. Mario, Mario, titular, gracias, de la Secretaría de Educación Pública. Claro, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Vamos a un corte, regresamos con más.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, lo decíamos de los mercados hoy. El dólar pues presionado, 19.96, el interbancario muy probablemente suba de 20 pesos esta semana. De acuerdo con un análisis de Cibanco, podría llegar hasta 20.20, 20.30 el peso esta semana. El 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos y pues Donald Trump va avanzando. Hay datos interesantes. Por un lado, se venta un McDonald's y se pone a freír papas fritas y de ahí en la cocina, atender como si fuera trabajador y todo. Y eso le gusta mucho a los norte hasta los estadounidenses. Entonces, mira qué sencillo, Donald Trump ahí, como si realmente se fuera a trabajar algún día. ¿Y qué dice? Es que Harris nunca ha cocinado. Pues no, él tampoco nunca se ha trabajado en un McDonald's. O sea, la verdad es que ahora tampoco es que trabajando, es que se metió. Y luego, Elon Musk, por eso decía yo antes de la entrevista con Mario Delgado, que ternurita, hoy da o está ofreciendo hacer una subasta, o sea, ¿no? Una tómbola, ahora sí que una tómbola.
Un sorteo
de $1,000,000 diarios entre los que se suscriban a la plataforma de Donald Trump, a los que lo apoyen, y esto tuvo una gran polémica de que si él está comprando seguidores o no comprando seguidores, pero la verdad es que sí está comprando seguidores a Donald Trump. Está totalmente metido en la campaña Elon Musk, el de Tesla, con Donald Trump. ¿Ustedes creen por algún pequeño instante que si Donald Trump se la pasaba diciendo que ya México está peligroso como China, que los autos eléctricos deben fabricarse en Estados Unidos, ¿tú, en este contexto en el que ya está tan involucrado Elon Musk en la campaña de Trump, va a poner una piedra para el proyecto de la planta de la Gigafactory en Tesla en Nuevo León?
Pues no, la verdad es que no. La verdad es que no. Aquí el que no lo quiera ver es porque realmente
es gobernador de
la entidad, pero ya este proyecto yo diría que está prácticamente cancelado, por el momento está suspendido, pero es un proyecto que pues no ha tenido patitas. La propia secretaría de la exsecretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en su momento dijo que en realidad nunca había tenido esa inversión registrada, que solamente fue un anuncio, como muchos de los anuncios que la propia Secretaría de Economía da a conocer periódicamente y que pues lanza con bombo y platillo a los medios de comunicación, pero son anuncios, no son inversiones que se registren. Hay un registro específico en la Secretaría de Economía cuando las inversiones, más allá del anuncio, transitan ya hacia la formalidad, es cuando se colocan en este registro de la Secretaría de Economía. Eso no ha ocurrido, no ocurrió en el caso de Tesla. Y bueno, pues vemos tan comprometido a Elon Musk con Donald Trump, tan abiertamente comprometido que hasta en algún momento de esta campaña que se está realizando daba de brincos, literalmente de brincos, cuando Donald Trump estaba hablando y estaba dando alguna alocución, algún discurso, y Elon Musk ahí como si fuera un niño, un infante, un adolescente, brincaba pues apoyando a Donald Trump. Hoy está apoyándolo económicamente, un millón de dólares diarios.
De aquí al 5, bueno, de aquí al 4 de noviembre.
El 4 de noviembre, exactamente.
¿No? Que los va a rifar, ¿no? Sí. Entre los seguidores. Y bueno, por otro, y luego pregúntame por qué va arriba las encuestas. Y hoy el INEGI dio a conocer, por un lado, los resultados de la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que vamos a comentar ampliamente con Dwight Dyer, que es el director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Pero también dio a conocer el Indicador Oportuno de Actividad Económica, el IOAE, ¿no? Eso es que así lo digo despacito y se oye más como canción de Kirky, ¿no? Pero bueno, la mala noticia del IOAE es que está permitiendo pronosticar que se esperan una baja anual de 0.5% en las actividades secundarias y en las terciarias, que es el campo, un incremento de solo 0.9% para septiembre de este año. Entonces, y en anticipa un crecimiento de 0.5% del IGAE, del Indicador Global de la Actividad Económica aquí en México. Y esto te demuestra una vez más que la economía se está desacelerando, que no está alcanzando el nivel que espera el secretario de Hacienda.
Sí, definitivamente hay entre otros indicadores que están confirmando, ratificando que hay un proceso de desaceleración de la economía mexicana. Es un proceso que notoriamente se ha venido observando en los últimos meses del año, y este indicador, el indicador oportuno de la actividad económica, pues es uno más, es uno que se agrega a esta lista de indicadores que están mostrando la desaceleración económica. De acuerdo con INEGI, estos resultados del indicador oportuno pues están señalando precisamente que en septiembre del año en curso y a tasa anual, este indicador anticipa un aumento de 0.5%. Se espera un decremento anual de 0.5% en las actividades secundarias y en las terciarias un incremento de 0.9% para septiembre de este año. Así es de que pues son datos que confirman lo que es una realidad, lo que palpamos todos los días, lo que ven los analistas. Las proyecciones a la baja de la mayoría de los analistas hablan de un decrecimiento, bueno, una desaceleración del crecimiento económico en esta última parte del año y que continuará en el próximo 2025, desafortunadamente.
Y bueno, por otro lado, a pesar de pues esta creciente inseguridad que hemos visto en Sinaloa, en Chiapas, con el asesinato de este sacerdote ayer saliendo de misa en una población muy cercana a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, está muy preocupante lo que está pasando en Sinaloa también. Además se descubrió que fue todo un truco lo que hicieron con el rector de la Universidad de Sinaloa, que sí, lo asesinaron, como dijo el Mayo Zambada, donde en el rancho, en la casa donde a él lo citaron el Chapo, el hijo del Chapo, para engañarlo, y que ahí mataron al rector de la Universidad de Sinaloa, y además del alcalde de Chilpancingo, que fue decapitado. Hoy da a conocer el INEGI la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSO, y resulta que hay mayor, que baja este índice de inseguridad. El 58.6% de la población de 18 años o más consideró inseguro vivir en su ciudad, sigue siendo muy elevado, pero bajó en relación al 61.4% que se tenía en septiembre de 2023. Pues a quién entrevistaron, ¿no? O sea, eso me llama. Pero donde sí hay más inseguridad, Tapachula, con el 91.9%, Naucalpan de Juárez con 88%, Fresnillo con 89.9%, Ecatepec de Morelos 87%, Irapuato 86.4% y Tuxtla Gutiérrez 85.9%. No incluye aquí a Culiacán entre las más inseguras, cuando desde que precisamente secuestraron al Mayo Zambada, pues Culiacán es un hervidero de inseguridad, pero supuestamente aquí no está, al menos en esta que en esta encuesta que se cierre el tercer trimestre.
Pues sí, la verdad yo lo encuentro también paradójico. Lo que todos los días vemos, lo que todos los días escuchamos, es el creciente nivel de inseguridad en esa entidad, una entidad que, pues ya lo estamos viendo, tiene una gran cantidad de elementos que nos llevan a pues sospechar, contubernios entre distintos niveles de autoridades y el crimen organizado. Y también estamos viendo cómo a nivel nacional la inseguridad se ha convertido en un tema creciente en sus distintas vertientes, desde el derecho de piso que se cobra, que además tiene un impacto directo en el nivel de la inflación que se registra en nuestro país y que ya hasta el Banco de México ha reconocido este elemento. Y por el otro lado, también la inseguridad que priva en la mayoría de los estados de la República Mexicana, en aquellos que hacen el cordón de entidades de la República Mexicana, en donde se genera la manufactura y se realiza una gran cantidad de actividades de logística y que son víctimas de la delincuencia a través del asalto a los transportes, no solamente el autotransporte, sino también a los ferrocarriles. Así es de que toda la inseguridad que estamos viviendo es una inseguridad que está permeando no solamente a las familias, a los individuos, a los negocios, sino que ya está también golpeando de manera fuerte, de manera importante, al Producto Interno Bruto Nacional y a la inflación.
Y bueno, por otro lado, las poblaciones donde la gente se siente más segura de vivir en su población, de acuerdo con este dato de esta encuesta de la ENSU del INEGE, son San Pedro Garza García en Nuevo León, donde solamente el 13.7% se siente inseguro. Benito Juárez con 17.5%, la alcaldía, tanto que en la campaña Taboada presumía esto, ¿no? Precisamente en su campaña contra Clara Brugada, y le decían que no, que mentía, que no era cierto, que Benito Juárez es la más segura, pues sí. Tampico con 20%, Piedras Negras con 20.2%, Puerto Vallarta con 21.3% y Saltillo con 21.7%. Son los datos duros del INEGI, y pues sale de la alcaldía Benito Juárez.
Pues sí. Es que también aquí en la Ciudad de México, en las delegaciones, hay tal nivel de inseguridad, en algunas más que otras, que pues muchas veces los empresarios, los dirigentes salen y señalan la problemática, pero no se ve que se avance en la resolución. Por el contrario, lo que se observa es un incremento en el nivel de delincuencia, en el nivel ya también aquí en la Ciudad de México del cobro de derecho de piso, entre otros elementos de la criminalidad.
Sí, pues lo que vimos, el ataque contra Diana Sánchez ahí en el centro histórico, en la calle Motolinía. Yo trabajé muchísimos años en el centro histórico cuando trabajaba con Fernando Mota en el Boletín Financiero, y me estacionaba precisamente en esa calle Motolinía con el Viene Viene, y ahí fue, bueno, es totalmente peatonal, pero ahí fue el atentado. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandro Saldaña, economista en jefe del Banco B por Más. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
Oye, pues el dólar, pues, cada vez más presionado. Ahorita te preguntamos al aire, porque todo el mundo me pregunta a mí, le pregunta a Marco y te pregunta a ti seguramente, ¿hasta dónde va a llegar el dólar? Como si supiéramos realmente, pero ¿hasta dónde va a llegar el dólar? Cuéntanos.
Bueno, naturalmente el peso mexicano se ha visto envuelto, en primer lugar, en una dinámica de fortalecimiento generalizado del dólar. Esto en la medida en la que pues se han ido replanteando y moderando las expectativas sobre qué tanto van a bajar las tasas de interés en los Estados Unidos después de los fuertes datos económicos que tuvimos en las últimas dos o tres semanas allá en aquel país. Y además, el martes de la semana pasada, pues hubo un recordatorio de este nerviosismo preelectoral en los Estados Unidos. El candidato republicano Donald Trump amenazó con implementar fuertes aranceles a la industria automotriz y a nuestro país durante una entrevista que se le realizó, y a partir de ahí también vimos un acentuado debilitamiento del peso contra el dólar mexicano, y actualmente pues estamos prácticamente en 20 pesos por dólar, algo que no veíamos desde el 10 de septiembre pasado. Y pues naturalmente creemos que puede, conforme nos vayamos acercando a las elecciones del 5 de noviembre, puede haber un poco más de volatilidad, algunos movimientos adicionales al alza respecto a estos niveles, y probablemente, dependiendo del resultado de las elecciones, pudiera bajar un poco más, ¿no? Ya teniendo certeza, y dependiendo también de nuevo quién gane en una contienda que se ve bastante, bastante cerrada todavía, independientemente de que las encuestas le dan una marginal victoria a la candidata demócrata. Me parece que hay que reservarse el pronóstico todavía.
Alejandro Saldaña, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
¿Qué tal, Marco Antonio? Qué gusto saludarte.
Igualmente. Alejandro, este es un tema bien interesante, bien importante, el que acabas de mencionar. Kamala Harris o Donald Trump, ¿con quién de los dos podría tener un mayor impacto depreciatorio el tipo de cambio del peso frente al dólar? Porque lo que hemos visto son amenazas muy claras de parte de Donald Trump de imposición de aranceles en caso de que llegue a la presidencia de la República, pero también hemos visto un fraseo endurecido por parte de Kamala Harris, quien ha recordado que ella en su momento votó en contra del acuerdo comercial. Cuéntanos, ¿con quién de los dos nos iría peor?
Sí, es muy apuntado lo que estás mencionando. Los dos candidatos tienen una postura proteccionista importante en temas comerciales. Quizá veamos más volatilidad con Donald Trump de forma inicial debido a su estilo, a las formas en las que él se comunica y en las que él se expresa, debido a que él, el 90% de sus discursos los dirige a su público, a su base electoral, y ya del dicho al hecho, pues hay un trecho, ¿no? Como se dice, pero en el Inter sí nos va a generar bastante volatilidad. Independientemente de quien gane, nuestro escenario central es que la revisión del T-MEC va a ser bastante dura por allá de julio de 2026, debido a que ambos candidatos tienen un perfil bastante proteccionista, y además porque la relación comercial está llegando en un punto bastante interesante donde México se ha posicionado en los últimos años como el principal socio comercial de los Estados Unidos, y esto ha tenido también la implicación de que el déficit de Estados Unidos con China ha bajado, pero ha aumentado con México, y a su vez el déficit de México con China está aumentando. Entonces, pues está el argumento de los estadounidenses diciendo que México se volvió la puerta trasera para los productos asiáticos en su país. Entonces esto puede generar ciertas dificultades en la revisión del T-MEC, y adicionalmente pues hay que reconocer que también hay una crisis de seguridad y de tráfico de sustancias ilícitas en la frontera y de migración también, lo cual pues tiene muy preocupado al electorado, y de hecho vimos que los demócratas, el presidente Biden recientemente cambió o endureció sus políticas migratorias pues al ver esta preocupación de los americanos. Entonces creo que podríamos tener de forma inicial y por un tema de estilos, de formas, más volatilidad con Donald Trump, pero me parece que independientemente de quién gane, la revisión del tratado va a ser dura, y nuestro supuesto adicional es que pues aunque se habrán de ajustar algunos temas, algunos puntos como las reglas de origen en algunos sectores sensibles como el automotriz, el tratado se mantendría vigente, lo cual pues acotaría el riesgo de México.
Oye, y por otro lado, hoy se vieron a conocer por parte del INEGI los resultados del Índice Oportuno de Actividad Económica, el IOAE. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Bueno, y mañana tendremos el IGAE, ¿no? ¿Sí? Para el cual nosotros esperamos un crecimiento interanual de 0.8%. Creo que la actividad económica en julio tuvo un buen dinamismo, un repunte, pero esta tendencia no nos parece que sea sostenible hacia adelante, ni en agosto, ni en los meses que siguen, debido a que, pues si bien podría haber algún beneficio por el corte en las tasas de interés, estas siguen siendo relativamente elevadas, sobre todo en términos reales, lo cual pues mantiene cierto encarecimiento en el financiamiento para el consumo y la inversión. Adicionalmente, pues la política fiscal tiende a retraerse después, ¿no? El gasto del gobierno tiende a retraerse después de las elecciones, y pues estaremos por entrar en un proceso de una importante consolidación de las finanzas públicas. Entonces, pues por ese lado tampoco vemos un catalizador. Y adicionalmente, pues las exportaciones siguen de capa caída y difícilmente van a levantar pues los indicadores oportunos de la industria estadounidense, pues siguen sin levantar. Entonces, si la industria americana no repunta, pues difícilmente lo harán las exportaciones mexicanas. Y como último punto agregaría que pues estamos enfrentando un choque de incertidumbre, no solamente por lo que estamos viendo de quién va a ganar en los Estados Unidos, qué va a pasar con el acuerdo comercial, sino también pues por algunas decisiones que se han tomado en el país en temas de cambios a la Constitución, lo cual ha generado cierto cuestionamiento sobre la certidumbre jurídica hacia adelante, y pues esto tiende a tener un efecto negativo sobre la inversión fija bruta. Entonces, pues con todo este cóctel, digamos, de ingredientes, pues vemos difícil que la actividad económica pueda repuntar, al menos en el corto plazo.
Así es, Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Más. Alejandro, precisamente en este último punto que abordas, me gustaría preguntarte qué tanto podría ir creciendo el peso de este tema local, el de la reforma judicial y el desacato que hemos visto en los últimos días por parte de la jefa del Ejecutivo en torno a la decisión de una jueza para que se elimine la publicación del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué tanto podría ir recrudeciendo y teniendo un peso específico y directo en el comportamiento de los mercados, en el comportamiento económico?
Bueno, de entrada, pues algunas decisiones de inversión pudieran posponerse o detenerse mientras se tiene mayor certeza también de qué otras reformas van a publicarse hacia adelante. Está en el tintero la reforma para desaparecer organismos autónomos, y está también el tema de la reforma energética y demás, ¿no? Entonces falta todavía por saberse pues hasta dónde va a llegar este ajuste en el marco institucional en el país. y sus efectos, pues les digo, de corto plazo, pues algunas decisiones se pueden posponer en términos de inversión, pero en el mediano y largo plazo me parece que el efecto va a ser más evidente, y esto pues podría generar que la inversión fija bruta como porcentaje del PIB caiga a niveles relativamente bajos, y esto impida que tengamos un crecimiento económico sostenible cercano o superior al 2% en promedio en los próximos años. La literatura económica es muy clara en este sentido, ¿no? No nada más se dejan de traer inversiones, sino que también pues las empresas que ya están en el país pues tienden a invertir un poco menos y, debido a que tienen que gastar un poco más en otro tipo de conceptos como protección legal, ¿no? Ante un entorno de incertidumbre jurídica. Entonces, pues sí hay efectos claros en el corto y más preocupantes en el mediano y largo plazo, si bien todavía no sabemos hasta dónde va a llegar este fenómeno.
Pues bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar, y luego se junta las tasas, se junta Donald Trump, bueno, las elecciones, y se junta el paquete económico en el 15 de noviembre, que si no es un paquete que genere confianza, pues también va a tumbar más al tipo de cambio.
Sí, sin duda, tenemos tres elementos que hay que darle seguimiento en los próximos meses y en los próximos años, que pueden dar generar un soporte para las expectativas de crecimiento económico y de estabilidad en nuestro país. Uno de ellos es el T-MEC, independientemente de quién gane. El otro es que se mantenga y se reafirme, como se ha tratado de mandar estos mensajes, el compromiso con unas finanzas públicas estables, y para eso es muy importante lo que mencionas. El paquete económico 2025 tiene que presentar un plan de consolidación fiscal creíble y sostenible hacia adelante. Y el tercer punto que estamos también dándole un seguimiento puntual, pues es el respeto a la autonomía del Banco Central, lo cual pues se ha mencionado todavía en los discursos, y es un otro elemento que también hay que estarle dando bastante seguimiento, y creemos que eso puede dar un piso, un soporte ante este entorno claramente incierto.
Pues sí, son muchos elementos los que hay que estar siguiendo. Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Más. Sin duda hay un periodo de las próximas 2-3 semanas en donde podríamos ver la intensificación de esta volatilidad, de este nerviosismo. Te agradecemos mucho. Gracias. La entrevista, Alejandro.
Gracias a ustedes, que tengan buena noche.
Gracias, muy buenas noches. Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Más. Y pues estas expectativas que no son muy halagüeñas.
No.
Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos, y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, entrevistamos a Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Hoy presentó los lineamientos para prohibir la venta de alimentos chatarra en todas las escuelas públicas. Es una tercera o quinta ya ni sé, porque varias veces ha intentado, pero ahí están los lineamientos, ya están las facultades para que la Secretaría de Educación Pública lo impida. ¿Y de qué se trata? En un principio, esto entra en vigor el 29 de marzo, va a estar prohibida la venta en las cooperativas, en las tienditas de las escuelas, todos los alimentos que estén empaquetados, prácticamente todos, que todos tienen que tener un distintivo nutricional, tiene que tener etiquetado de cuánto azúcar, no importa si tiene poquita o mucha azúcar, se prohíbe, no importa si tiene poquita o mucha grasa, se prohíbe, y lo mismo sal, o sea, todos los empacados van. Nos decía también Mario Delgado que incluye también a los productores locales, porque yo le decía, bueno, si van a permitir que el señor que vende cacahuates afuera de una escuela pueda venderlos adentro porque no está empaquetado, me dice que no, que son todos los alimentos van a prohibirse. Habrá que ver qué sí se permite comer en las cooperativas, porque si llegamos a la vitamina T, taco, tortillas y tamales sudaba el gorro. Aunque no esté empaquetado, se les van a dar tortas de milanesa a los niños en las con llenas de frijoles y grasa y queso y todo lo, y un poquito de perejil para que coman algo de verdura, pues entonces pues no van a tener una alimentación sana. Se necesita que hagan ejercicio, se necesita que tengan educación los mismos padres, se necesita que no salgan de la escuela y en la esquina vendan todo tipo de chatarra ilegal, porque está igual, que hace el mismo daño que la que está empaquetada, que la que no está empaquetada. Entonces vamos a ver si ahora se prospera. Yo estoy a favor de que no se vendan productos chatarra, pero estoy a favor de que se vendan productos sanos, que no se venden ni en los cines, ni en los Oxxo, ni en las escuelas, ni en ningún lado. Entonces habrá que ver cómo se va a lograr este equilibrio para que no llegue el niño listo, que su mamá le manda 4 pastelitos y vende 3. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, vamos a ver, es un tema muy interesante, muy relevante. Ha habido otros intentos en el pasado reciente para tratar de evitar la venta de este tipo de productos conocidos como alimentos chatarra en las escuelas. Vamos a ver si ahora sí logran cumplir con el objetivo, pero por lo pronto pues hay mucho trabajo, mucha tarea que realizar para hacer conciencia, para lograr una mayor orientación, una mayor y mejor orientación en materia de alimentación saludable en las personas adultas y en general en toda la población mexicana. Y bueno, por otra parte, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, hoy se reunió con empresarios de India, a quienes les expuso este plan que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum de llevar adelante 100 nuevos parques industriales. El secretario de Economía se reunió pues con un conjunto de alrededor de 20 empresarios que ya tienen inversiones en México, pero que están pensando en ampliar sus recursos en nuestro país. Y ahí les habló de las intenciones que tiene el gobierno mexicano en proyectos de inversión y comercio, en temas como las tecnologías de la información, farmacéutica, industria manufacturera, electromovilidad y semiconductores, además de las energías renovables, educación, turismo y biotecnología. Pero por otra parte, hay advertencias, un análisis muy puntual de BBVA Bancomer en el tema de que hay empresas que están pausando sus inversiones hasta no conocer cómo se va a implementar, a ejecutar la reforma judicial que ha generado una gran cantidad de controversias y de opiniones encontradas. Y por otra parte, pues también hay señalamientos desde el sector industrial.
Hola, ¿te agarraste de corridito o 4 notas? ¿Qué es una más?
Malagón, no, es del mismo tema, en el mismo sentido de que hay inversionistas como Tesla y BID que tienen en stand-by las, sus inversiones a la espera, por un lado, de lo que pase en la reforma judicial en México y por otro, las elecciones de Estados Unidos.
Bueno, pues ya que despertado, vamos una por una porque te echaste muchas de golpe. Para empezar, pues bueno, Marcelo Ebrard está muy activo, qué bueno que sea un secretario de Hacienda tan promotor, de Economía tan promotor. Vamos a ver qué pasa ahora que se anuncia este nuevo Consejo de Desarrollo Regional Asesor que va a encabezar Altagracia Gómez. Supuestamente esta semana ya se van a dar a conocer quienes lo integran. Hoy alguien me decía, precisamente estos empresarios que pues están, por un lado, muy entusiastas, salieron muy entusiastas el lunes pasado de la reunión de los Pinos y hoy, de Palacio Nacional, y hoy están preocupados pues por el desacato, por las declaraciones de Claudia Sheinbaum desde el viernes en contra de la jueza de Veracruz que decretó y que se baja el diario oficial, la reforma judicial y que no se va a bajar la publicación. Entonces, pues vamos a ver ahí qué pasa. Pero bueno, nos decían, si este consejo asesor, si Altagracia Gómez no va a tener funciones ejecutivas dentro del gobierno, pues vamos a acabar todos yendo a ver a Marcelo Ebrard, porque él es el que nos puede autorizar las cuotas y cupos de importación. Entonces vamos a ver cómo se viene para que no se haya realmente pues un conflicto en el interior del gabinete de Claudia Sheinbaum entre un secretario tan promotor como Marcelo Ebrard, que sí tiene capacidad de ejecutar, que sí tiene capacidad de atender a los empresarios y resolverle dudas, a una muy inteligente asesora de Claudia Sheinbaum, que es Altagracia Gómez, pero que como no va a estar dentro formalmente del gabinete, pues va a ser como una interlocutora con Claudia Sheinbaum, pero no va a poder tener este poder de ejecución. Entonces vamos a ver ahí cómo las reglas se van a dar a conocer, va a ser interesante. El estudio del BBVA, pues sí dice que están en pausa, las están detenidas, ninguna se ha cancelado, pero están detenidas. Hoy el gobernador de Nuevo León, Samuel García, efectivamente decía que Tesla, la planta de Tesla, no se ha cancelado, efectivamente, no está cancelada, pero está suspendida. Y él dice que después de las elecciones se podía reanudar, no. Elon Musk está con todo, con Donald Trump, está ofreciendo a través de su cuenta de X una oferta, una subasta de $1,000,000 diarios a los seguidores de Donald Trump que suscriban en la plataforma y que estén de acuerdo, entre otras cosas, a la enmienda para que se mantenga las armas, o sea, todo el programa de Donald Trump. No va, yo creo, a reanudar para nada esta planta de Tesla, aunque perdiera.
Bueno, pues ese es en cuanto al tema de las inversiones. Y por otra parte, hoy lo que da a conocer el Servicio de Administración Tributaria también llama la atención: recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos sube 5.3% a 3.6 billones de pesos. El SAT está reportando que esta recaudación tributaria entre enero y septiembre supera en 346 mil millones de pesos a lo que se registró en el mismo periodo de 2023. Así es de que, pues llegando a el gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues está escuchando cómo suena la caja registradora con la campaña de fiscalización que realiza cotidianamente el Servicio de Administración Tributaria, un incremento del 5.3% comparado con el mismo lapso del año pasado. Es importante, es interesante. El monto en recaudación nominal, pues, también lo es. Y por supuesto, lo que está ocurriendo es que hay más dinero por la recaudación del concepto de impuesto sobre la renta y la recaudación por concepto de impuesto al valor agregado. Así es de que, pues, qué bueno que en medio de todo hay ingresos importantes para el gobierno mexicano.
Habrá que ver cómo viene este gasto en el último trimestre. Es un año atípico porque el gobierno de Claudia Sheinbaum en el 1 de octubre y no el 1 de diciembre, como solía hacer ya cuando se ha ejercido todo el presupuesto, tenía que aquí a 3 meses, octubre, noviembre, diciembre. Por ejemplo, ya no hay dinero para el pago de nuevos pensionados del ISSSTE. Me consta por un pariente mío que ya le dijeron, no, pues hasta enero podemos poderle pagar su pensión. Entonces, vamos a ver ahí qué pasa. Por otro lado, el tipo de cambio. El dólar hoy cerró en 19.96, el dólar interbancario, porque la gente está presionada por las declaraciones, los mercados están presionados por las declaraciones de Donald Trump, sus amenazas de imponer aranceles a los autos hechos en México, que no, difícilmente se van a cumplir porque tenemos reglas de origen, tenemos el T-MEC, porque la industria automotriz quiere que continúe el T-MEC, no quiere que se dé marcha para atrás, pero hacen ruido. Y el caso es que hacen ruido y la posibilidad de que las tasas de interés no bajen tan rápido, tiene hoy el dólar muy presionado y yo creo que marco llegará arriba de los 20 pesos fácilmente.
Sí, yo creo que ese nivel ya es una realidad que lo vamos a estar viendo en los próximos días. Pero si te parece bien, Mari Carmen, vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
México le cambia el chip a Estados Unidos. Supera a China en exportaciones de tecnología.
Eluniversal.com.mx.
Emergencia energética en Cuba. México ofrece apoyo a través de la CFE.
Milenio.com.
Retrocede actividad económica de México durante septiembre. Anticipa INEGI.
Elfinanciero.com.mx.
Arcas llenas para Sheinbaum. Recaudación de impuestos sube 5.3% a 3.6 billones de pesos.
Excelsior.com.mx.
El Chapo Guzmán pide nuevo juicio en Estados Unidos. Acusa extradición ilegal.
Eleconomista.com.mx.
Alza de precios está aquí para quedarse. Advierte la jefa del FMI.
Ford.com.mx.
Sheinbaum carga contra jueza que ordenó quitar publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Dwight Dyer. Él es el director general de Estadísticas de Gobierno de Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Un largo cargo, Dwight, pero importante. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Oye, hoy se dieron a conocer los resultados de la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, al cierre de septiembre. Me llama la atención que pese a todo lo que ha pasado en septiembre, ya no digas en octubre, ahorita con el asesinato del párroco en San Cristóbal de las Casas, pues ha habido una gran inseguridad en lo vemos, y sin embargo bajó el concepto de inseguridad, la gente que se siente insegura en su entidad. Cuéntanos qué pasó aquí, porque como que no me checa con las cifras de inseguridad.
Muy bien, mira, la ENSU se levanta, como dices, es trimestral. Este último levantamiento que acabamos de publicar cubre los meses de julio, agosto y septiembre. Y en efecto, en el promedio nacional, el porcentaje de población que dijo sentirse insegura en su ciudad fue de 58.6%. Esto es una disminución no significativa respecto del trimestre anterior, es decir, junio del 2024, cuando fue de 59.4%. Pero sí es una disminución significativa respecto de septiembre del año pasado, cuando fue de 61.4%. Ahora, este valor nacional, digamos, este promedio nacional, pues no te da la variación que hay de una ciudad a otra. Si vemos los valores por ciudades, tenemos las cinco ciudades con los mayores porcentajes de población diciendo sentirse insegura, son Tapachula con 91.9%, Naucalpan con 88%, Fresnillo con 87.9%, Ecatepec de Morelos con 87% e Irapuato con 86.4%. Ahora, en el otro extremo, tenemos ciudades como San Pedro Garza García en Nuevo León con 13.7 o Benito Juárez, aquí la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México con 17.5 o Tampico con 20%. Ahora, como puedes ver, la variación de un punto de una ciudad en el país a otra es muy grande. Y si lo vemos, por ejemplo, por sexo, y aquí me interesa mucho remarcar la percepción de inseguridad de las mujeres. En este último levantamiento, Tapachula registró 94.5% de las mujeres dice sentirse insegura, en Fresnillo es 91.7% y en Tuxtla fue 91.3%. Si vemos los cambios de este trimestre respecto de los anteriores, en particular del justo anterior, tenemos que Tapachula y Tuxtla Gutiérrez subieron significativamente. Es decir, en términos de cambio porcentual, Tapachula aumentó 8.5% o puntos porcentuales y Tuxtla 10.8%. Ahora, como mencionas, pues siempre hay eventos de inseguridad o de delitos que esta encuesta no captura. Obviamente, por el periodo de levantamiento, pues los últimos, lo que haya sucedido ahora en octubre, no entra en la medición.
Claro. Dwight, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Me gustaría que nos platicaras cómo ha venido evolucionando en función de este trabajo que hacen ustedes en INEGI, esta percepción de inseguridad. Ahora sí que, de acuerdo con los últimos trabajos que ustedes han realizado, ¿qué tanto se ha venido incrementando y cuáles son los factores fundamentales que denotan una mayor o menor percepción de inseguridad?
Muy bien, mira, en los últimos, ¿qué te gusta? Son del junio de 2022 a este último levantamiento se ve una tendencia más o menos sostenida de menor percepción de inseguridad. Los delitos por los que pregunta la encuesta principalmente son delitos del fuero común, robos, asaltos en el transporte público, la inseguridad en las calles, si se escucharon disparos frecuentes en la ciudad, o qué tan inseguro se siente la población de asistir a un cajero automático, el transporte público, como ya lo mencioné, o, por ejemplo, ir al mercado. Es decir, los ámbitos más comunes de donde la población concurre. Y en efecto, pues tenemos que en general, digamos, en el promedio nacional, esta percepción de inseguridad ha ido disminuyendo, como te dije, nada más para darte el dato preciso. En junio del 2022, la percepción de inseguridad fue de 67.4% en promedio nacional, comparado con 58.6% de este último levantamiento. Obviamente, pues importa mucho el ambiente local, porque eso es lo que percibe la población, la inseguridad en su ambiente. Y como te comentaba, o como les comentaba, esto varía muchísimo de una ciudad a otra del país.
Sí, estoy viendo que pues las que más incrementos tuvieron fueron Mexicali, ¿no? Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas está muy mal. O sea, son entre las ciudades que más incrementos tuvieron entre su percepción de inseguridad. ¿Qué pasa con las mujeres? Que generalmente nos sentimos más inseguras que los hombres, por razones obvias.
Sí, sistemáticamente. La diferencia entre hombres y mujeres es sistemática. Por ejemplo, en este último levantamiento, 64% de las mujeres dijeron sentirse inseguras, comparado con 52.2% de los hombres. Y esto se refleja no solamente, digamos, en términos generales, sino incluso en los ámbitos específicos. Por ejemplo, el porcentaje de población de mujeres que dijo sentirse insegura asistiendo a un cajero automático es de 73.5, comparado con 60.5 para los hombres. En el transporte público lo mismo, 66.8 para las mujeres, 55.3 para los hombres. Y esto se repite en todos los ámbitos públicos de las ciudades del país. De manera que sí, las mujeres enfrentan por lo general un ambiente, digamos, son mucho más vulnerables en el ambiente urbano.
Claro, Dwight, en cuanto a lo que se puede observar en el cambio de percepción de inseguridad en las entidades de la República, ¿cuáles son los casos que se nota, se observa una dinámica diferente de lo que venían registrando?
Muy bien, mira, ahí lo podemos separar entre las ciudades que dijeron, bueno, quiero decir, en donde la percepción incrementó y de las que decrementó o se hizo más pequeña. En general, las ciudades donde hubo un mayor incremento de la percepción de inseguridad están, por ejemplo, Piedras Negras, que fue un cambio porcentual de 41%. Lo que pasa es que Piedras Negras, pues su percepción de inseguridad es baja, en general es de 20.2. En ciudades, como mencionaba hace un instante, donde están en el rango alto, Tapachula, en Chiapas y Tuxtla Gutiérrez incrementaron 8.5 y 10%. Pero más cerca, digamos, aquí en cerca de la Ciudad de México, Ecatepec tuvo un incremento que parece pequeño, es de 3 puntos porcentuales, pero pues es muy alto en general, es 87% la sensación de inseguridad. Lo mismo en Irapuato, que aumentó poquito menos de 2%, pero la sensación es de 86.4. Y de nuevo, esto que les comento es el promedio general. Si lo viéramos por espacio público, es decir, por ejemplo, en el cajero automático, Tapachula, 91% de la población dice sentirse insegura. Naucalpan, 87.8. Y Tuxtla, 87.6. En el transporte público, Cuautitlán, Izcalli, 91.5. Ecatepec, Temorelos, 90. Naucalpan, 89. Simplemente caminar por las calles, de nuevo, bueno, se van a empezar a repetir algunas ciudades. Tapachula, 83% de la población dice sentirse insegura. Uruapan, 80, o Fresnillo, 79.7. Y luego hay algunos eventos que son pues más particulares para ciertas ciudades. Por ejemplo, escuchar disparos frecuentes. El porcentaje de población que dijo haber escuchado disparos frecuentes en su ciudad fue el más alto en Cuernavaca, con 79.7, bueno, seguido de Chimalhuacán, claro, con 70.9, o Ecatepec.
Nos queda un minutito antes ya de tener que suspender la porque no vamos a un corto, vamos a sacar el programa. De hecho, en la próxima encuesta se va a publicar en enero.
Sí, vigente en enero y cubre los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Y ahí es de prever que Culiacán estará entre las mayor más inseguras, pero bueno, ya lo veremos en la encuesta. Pues te queremos agradecer mucho, Dwight Dyer Leal, el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Muchísimas gracias.
Gracias, Dwight.
Muchas gracias, Marco. Buenas noches.
Buenas noches. Pues ya nos vamos, Marco. Pues la verdad es que a mí no me acaba de comenzar mucho que haya bajado el índice de inseguridad, pero bueno, la encuesta de la INEGI y esa les tengo fe.
Sí.
Buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen.
En la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Oscar Carrillo, Alejandro Rea, Oliver Jiménez, Cristian Cervantes, Laura Aguilera. Se quedan en Telefórmula y Radio Fórmula con Noche Negocios con José Antonio Esquerra y Maca Riva. Gracias.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.